Buenas tardes, somos Elena Torres,
Loreto de la Escalera,
Marta Iglesias
y Bea Cort.
Está escuchando una semana más 4x4, tu magazine de los viernes por la tarde que te mantiene al tanto de todas las novedades más interesantes para que no tengas tiempo de aburrirte.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Bea, ¿qué está pasando en el mundo de los espectáculos?
Pues mi sección de hoy está marcada por la televisión, el teatro y la música. Voy a comenzar hablando sobre La Alquería Blanca, que para quienes no sepáis qué es, se trata de una serie de televisión que se emitía en Canal Now y que trata sobre la vida y los dramas de la gente de este lugar en el que convivían aldeanos y terratenientes. Tristemente, con el cierre de Radio Televisión Valenciana se acabaron las emisiones de esta serie, pero sus seguidores están de enhorabuena este 2015 porque La Alquería Blanca regresa en forma de obra de teatro. ¿Vosotras veíais esta serie, chicas?
Pues la verdad es que no.
Pero bueno, que soy consciente de que tenía
tengo
una
familiares
fama
que sí,
importante.
Pero
nosotras no. Es que no soy muy de aldeanos y terratenientes. Pero bien.
Bueno, pues ahora tenéis la oportunidad de hacerlo y los que ya la conocíais de recuperarlo, porque Tonet, Tío Pep, Dora, Empar y Blanca estarán hasta el 22 de marzo sobre el escenario de El Principal en una obra llamada On Collons Está Sento, dirigida por Jaime Puyol y Diego Braginski. Lola Molto, que es la actriz que interpreta a Dora, contó a Valencia Teatros qué tal fue el estreno en Catarroja.
Si te lo digo con palabras, no te lo puedes imaginar, porque 600 personas, pero nada de invitaciones, ¿eh? 600 personas que querían vernos pagando, que eso es increíble ahora mismo. Luego, había momentos que yo digo, no nos van a dejar continuar, porque claro, es que hay momentos tan tan fuertes, tan o sea, que es como que la comedia se, si dices, ¿puede haber algo más? Sí, pues ocurre. Y entonces la gente ya que no se lo espera se volvía loca, loca aplaudiendo, riéndose, y bueno, y al final todos en pie, nosotros emocionados, la gente emocionada.
Otra de las obras que no os podéis perder este fin de semana es En el desierto, un espectáculo de danza en el que participa Ernesto Alterio, el actor argentino conocido por series como La chica de ayer y películas como El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama. Comparte papel protagonista con Chevy Muraday, quien es al mismo tiempo uno de los autores de la pieza. Esta obra cuenta a través del jazz y el baile una historia de 7 personajes que se ven obligados a huir de su país y su único objetivo es resistir. ¿Vosotras, chicas, qué preferís? ¿Las obras de teatro convencionales o estas que llevan danza y musiquita?
Yo creo que las convencionales, pero me gusta, los musicales sí que me gustan.
A mí me gusta todo, la verdad. La verdad es que sí.
A Marta con tal de que le entretengan un ratito.
A Marta con tal de que la invites.
Verdad, también, la verdad es que sí.
Y para terminar la sección de hoy, doy paso a la música, que no podemos dejar de hablar de los festivales, semanas llenas de música, sol y playa, que están presentes en los veranos de todos los amantes de los conciertos al aire libre. Esta semana hemos encontrado confirmaciones por doquier. Izal sacará un nuevo disco en septiembre y lo presentarán en el Granada Sound, Jero Romero actuará en el Low Cost, el Arenal contará con Funambulista, nuestro amigo Carlos Sánchez, que entrevistamos la semana pasada.
Carlos, saludos.
Y con Nero, uno de los cabezas del cartel del Coachella, que es uno de los festivales de música más conocidos de Estados Unidos y a nivel internacional. Vosotras, los festivales no os van tanto como a mí, pero bueno, ¿cuál nos perderíais si pudieseis?
Hombre, yo el Coachella por ver allí la farandulilla.
Sí, más por los famosos,
sí,
que
la
por el cartel.
La farándula del famoseo, yo por eso sí que iría. Pero no sé, bueno, y el FIB igual también, porque va Manfred & Sons este año, ¿no?
No, al BBK.
Eso, el BBK.
Al BBK, al FIB van, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido. Florence Plas de Machín.
Bueno, sí, esos no me interesan.
Y a la arena Alba de Cooks.
Sí, otra vez.
Yo iría
y
a la
les
arena.
Voy a ver otra vez.
Qué alegría.
Y como nos gusta mucho el tema del camping y eso, que es lo que más os frena, ¿cómo sería vuestro festival?
Pues en un hotel, pues en nena. La parte VIP que tiene camas.
Exactamente, nena.
En el camping que te cuesta 500 pavos.
En la piscina de un 5 estrellas. En el Rich o algo de eso, que me pongan ahí el escenario.
Sí,
tal.
Como hay
la caipirinha.
Hay bastante Rich en Burriana.
Claro. Ha preguntado cómo sería vuestro festival perfecto, no el Arenal.
No tiene por qué ser en Burriana tampoco.
Claro
puede
que
ser
no.
En...
Es que nena, hija.
En el alto de un río.
Siempre son en poblaciones con grandes descampados.
Ay, grandes descampados.
Pues lo pueden hacer en el descampado del Pilar ahí, ¿no?
Pues sí, hombre. Claro, como te pillas la de tu casa.
Antes de dejaros en manos de Elena y su sección de viajes, os invitamos a escuchar Funambulista, que es uno de los temas más conocidos de Funambulista.
Para
a decirte la verdad. Debo empezar por el final. No tuve tiempo de llamarte. Hoy simplemente quiero andar, mirar al cielo y esperar que caiga un platillo volante. Sacar las cosas de quicio, sentirme tan bien serán los bares que piso. Seré funambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista al desdichado cantautor, un loco en la autopista o aquel honrado boxeador que se tiró a un artista el mismo día que el amó. Tengo mi llave perdida en el fondo del mar, una razón que me vale pa' no llegar esta noche al hogar, y una mirada que dice que quiere jugar. Aún no cerraron las calles, aún no me pienso acostar. Sacar las cosas de quicio, sentirme tan bien serán los bares que piso. Seré funambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista al desdichado cantautor, un loco en la autopista o aquel honrado boxeador que se tiró a un artista el mismo día que el amó. Seré funambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista al desdichado cantautor, un loco en la autopista o aquel honrado boxeador que se tiró a un artista el mismo día que el amó.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Elena, como tú por aquí, ¿qué novedades viajeras nos traes hoy?
Buenas tardes, viajeros y viajeras. Pues en la sección de hoy comienza con un viaje apasionante en una moto, y es que la conocida empresa Harley está buscando a una persona para vivir durante 2 meses una experiencia irrepetible. Así que ya sabéis, aquellos que seáis fieles al motociclismo, no podéis dejar pasar esta oportunidad única.
Yo.
La empresa busca a un motorista apasionado dispuesto a recorrer Europa durante 2 meses con los gastos, con todos los gastos pagados.
Oye, yo quiero.
Yo quiero también.
No podéis porque ahora veréis por qué no podéis. Además, el afortunado podrá quedarse con la Harley Street Glide TM, que conducirá durante el viaje, y además le pagarán 25.000 euros. Será el protagonista de la iniciativa que la compañía americana ya ha llamado Discover More, que el año pasado ya la hizo, algo parecido, pero eran varios motoristas que viajaron durante 4 meses, y este año solamente se elige a uno. El afortunado recorrerá más de 20 países europeos, acompañado de un equipo de filmación profesional, buscando las mejores carreteras de Europa y compartiendo su experiencia a través de Internet. Un mes antes, el elegido comenzará a preparar y planificar este viaje de 2 meses de duración. Los candidatos que queráis optar a este atractivo puesto de trabajo debéis tener un perfecto nivel de inglés, un pasaporte de la Unión Europea en vigor, el carnet de moto A y la pasión por contar historias que inspiren a otros motoristas a vivir una aventura parecida. Así que si queréis, tenéis que sacaros el carnet de moto, chicos.
Pero
si
no
es
el bueno,
de
coche, pues me lo saco,
mismo,
no pasa nada.
No sirve. Es el de,
es que el de moto A no sé cuál es.
Ah, será el de 125 o algo de eso.
Hombre, a lo mejor para llevar una Harley, no creo,
25 con marchas,
no creo que vaya
y todo.
A 70 con,
bueno, yo me lo saco, yo me lo saco.
Y bueno, todos los interesados podéis embarcar en esta experiencia. Enviad vuestra solicitud a la página de Harley y tenéis que explicar por qué os consideráis pilotos idóneos para vivir la experiencia. La fecha límite es el 20 de marzo, así que corred, pensad muy bien lo que queréis decir, y el ganador se anunciará en abril, y ya a partir de aquí se empezará a planificar este gran viaje.
No
en Twitter,
quiero,
como siempre, podéis acceder a este link para, quién sabe, ser el elegido o la elegida. ¿Qué pensáis de iniciativa? Si tuvierais el carnet, ¿lo harías?
Hombre, pues claro que sí. Mira, por supuesto.
Te pagan 25.000 euros.
Te pagan 25.000 euros.
Y te tiras un mes, ¿eh?
Dos meses.
Circulando ahí por toda Europa.
Y luego te regalan la moto. Con la
y te pagarán la gasolina, ¿no? A ver si hay
un truco
y luego tienes que pagar
pagados,
la gasolina.
Todos los gastos
lo
pagados.
Lo ha dicho,
todos los gastos pagados. Y luego saldrás, bueno, en toda la campaña publicitaria de Harley.
Oye, yo tengo que ser eso.
Pues si conocéis a alguien que le apasionan mucho las motos.
Yo conozco.
Y bueno, para terminar os voy a hablar de aquellos lugares menos visitados por turistas para los que os guste escapar de las masificaciones. Empezamos con Nauru, una pequeña isla en medio del Pacífico que solo recibe unos 200 turistas al año, que es poquísimo. Bueno, es impactante, ¿no? 200 turistas solamente.
Sí, estoy impactada. 200
es muy poco.
Sí, 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 no es nada. Otro destino es Tuvalu, que bueno, hay pocos turistas que hayan oír de esta isla, que es cercana a las Fiji supongo que sí que
sí,
os sonarán
más. Sí.
Y bueno, es un estado del Pacífico que solo aparece en los periódicos cuando se habla de los países que desaparecerán del mapa si el nivel del mar sigue subiendo como consecuencia del calentamiento global, porque es una isla que es completamente es plana prácticamente, no tiene montañas y por lo tanto el mar se la comería. De hecho, el gobierno está estudiando la compra de tierras para poder trasladar a la población a otro lugar. Y bueno, otro destino tenido poco en cuenta por los turistas es Guinea Ecuatorial, que bueno, tiene unos recursos muy interesantes como playas paradisíacas absolutamente vacías y bueno, naturaleza en estado salvaje, como la del Parque Nacional del Monte Allen. Bueno, ¿cuál de esos tres destinos visitaríais?
Ay, yo la de Nauru. Así
yo Tuvalu.
¿Qué es especial? Yo quiero ser una de las 200.
Vaya, yo quiero ser una de las 10, porque allí no va nadie, Tuvalu.
Vale, pero yo quiero ser de las 200.
Vale, de acuerdo, está bien, vea.
Y si te pilla el calentamiento global,
si te pilla el calentamiento global. ¿Qué me va a pillar, hombre, el calentamiento global? Aún queda mucho por contaminar, ya que se hunda la isla, no padezcas.
Y tranquila que Marta va a participar en eso.
Tranquila.
Bueno, vosotros los oyentes, contádnoslo en Facebook o en Twitter. Recuerda que nuestra cuenta en Twitter es @4x4upv y podéis buscarnos en Facebook con el nombre de 4x4. Hasta aquí la sección de hoy, amigos. La semana que viene no podré estar con vosotros, pero mis compañeras seguro que preparan un programa muy divertido para vosotros. Nunca dejéis de viajar.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio. Marta, ¿qué se cuece hoy por tu sección de moda y gastronomía?
Pues hoy hablamos solo de moda y hablar de moda es hablar de los Oscars, ¿cómo no? No sé si habrá por ahí algún friki masoquista como Bea que renunció a sus horas de sueño el pasado domingo para ver la ceremonia en directo.
Bueno, pero yo no era por los vestidos, era por la ceremonia.
Sí, bueno,
ya es más cultural.
Sí, vale, de acuerdo, Bea, tú molas. Bueno, de todos modos estoy segura de que todos os habéis enterado tarde o temprano de quiénes fueron los galardonados y, cómo no, de cuáles eran los modelazos que llevaban las actrices del momento. Esto
como
menos
el Bea. Que robaron ayer.
Exactamente, eso, sí. Como el que robaron ayer.
A Lupita.
A Lupita, también vamos a hablar de Lupita. Bueno, os voy a contar que la alfombra roja de los Oscars es famosa en todo el mundo y además es un escaparate para las marcas, siempre de lujo, claro está. Y aunque no lo creáis, pues hubo un tiempo no muy lejano en el que las actrices elegían su look para una noche tan especial e incluso pagaban de su propio bolsillo los vestidos que llevaban, porque en realidad nuestra forma de vestirnos pues dice mucho de nosotros. Bueno, pero estos tiempos han quedado ya muy atrás y ahora ya no queda ninguna actriz que salga de casa sin que la asesoren pues así como 100 estilistas. Y para este tipo de premios los diseñadores se pegan porque determinadas actrices luzcan sus modelos. Modelos que en algunos casos pues deben ser devueltos y que en otros casos pues se los regalan.
Y aún no pasa nada.
Y si vale 100.000
euros, pues te lo quedas.
Te lo quedas, no hay ningún problema.
Aunque tengas 300 vestidos de 100.000 euros ya en el armario.
Sería estupendo. Bueno, evidentemente la mayoría de los mortales no podemos acceder a comprarnos un vestido de Chanel o de Yves Saint Laurent, pero sí una barra de labios. Y os cuento esto...
Bien,
viva, bravo. Os cuento esto porque en la edición de los Oscars del año pasado, Lupita Nyong'o, que es la que ha habido tanta polémica ayer con el vestido, esto ahora hablaremos de eso. Bueno, pues el año pasado llevaba una barra de labios rosa de la marca Clarins.
Muy famosa.
Que cuando una presentadora fue a entrevistarla de, oye, tal, Lupita, ¿qué tal tu película? Tal, pues Lupita se la dio, ¿la quieres probar? No sé qué, a la presentadora. Y entonces la barra, pues bueno, en cuestión de horas se agotó en Estados Unidos.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Una
la
cosa brutal. Además, Lupita iba súper guapa con un vestido verde de Prada precioso, pero claro, no te puedes permitir el vestido, pues te permitirás la barra de labios. Bueno, quizás las actrices deberían apostar más por marcas low cost, porque son marcas a las que podemos acceder los plebeyos, como nosotras. ¿Os imagináis a Scarlett con un vestido de H&M en la alfombra roja?
Mira, Sonia Monroy con su vestido de la bandera de España.
Sonia Monroy, por favor, esa mira, de verdad.
¡Qué horror!
Fue horroroso. No sé, yo creo que sería un bombazo si lo que digo, si Scarlett llevase un vestido de Zara y tal, porque...
¿Tú sabes lo verde que la pondrían a la pobre mujer?
¿Tú crees? Pues yo creo que no,
yo creo que sería... Diría Nuiva.
No, yo creo que no, yo creo que sería...
Sí,
guay.
Como acercarse a la gente.
O sea, por mí fenomenal, ¿sabes? Pero
bueno, ¿y vosotros qué creéis? ¿Que es mejor que cada actriz elige lo que quiere ponerse? ¿O que la asesoren 100 estilistas.
Realmente ellas tienen la última palabra, ¿no?
Sí,
la asesoran, pero luego dirán...
Si no se quieren poner algo y si no se ven bien...
Prefiero no, yo que sé, quieras que en ese mundo yo creo que el estilista siempre tiene mucha presión. En plan, ponte esto, les vas a dejar con la boca abierta y al final... Sucumbes.
No sé.
Y al final pasa como con Lady Gaga, que lleva los
guantes,
para limpiar,
de fregona. Sí, la verdad es que sí, pobre mujer.
Bueno, y... pobre no. Se viste así porque
bueno,
le da...
Vaya, porque Lady Gaga es su casa aparte, si quiere llamar la atención es distinto. Bueno, y siendo sinceras, vosotras si estuvieseis en la posición de estas actrices, ¿qué haríais? ¿Optaríais por alguno de trajes, o sea, de esos trajes de miles y miles de euros? ¿O apostaríais por algo más asequible?
Ya que te lo puedes permitir...
Ya que te lo dejan.
Porque, y hombre, ya si me lo regalan...
¿Por qué no llevar un traje de 6.000 perlas y que luego lo robe?
Es muy fuerte eso. Eso íbamos a contar, que el traje que llevaba Lupita Nyong'o este año, que estaba todo hecho de perlas, lo robaron. ¿Y se sabe quién? ¿Se sabe?
Pues no, la verdad no.
Lo robaron ayer.
Ni idea, no.
Que costaba 160.000 euros, creo.
Sí, sí, era una
casi nada, ¿sabes? Que te compras un pisito con eso.
Y además.
Sí. Muy fuerte. Bueno, pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy en mi sección. Así que... a disfrutar. Ah, bueno, perdón, sí. Os vamos a poner una canción estupenda, maravillosa y que se lleva mucho, de Ed Sheeran. Elena lo pronunciaría mucho mejor, pero lo voy a decir yo. Y se llama Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever. Making the same mistakes, hoping
Baby, we found love right where we are. And we found love right where we are.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y después de este temazo de Ed Sheeran, nos dejamos con Conexión Loreto.
Muy buenas tardes una vez más desde John Shopping. Os cuento que ayer tuvimos una actividad en la universidad que se llama Food Safari, es decir, safari de comida. ¿Y en qué consiste? Pues es una actividad por parejas y te asignan cocinar un plato, ya sea entrante, plato principal o postre, para dos parejas más, es decir, en total comen 6 personas. Entonces, por ejemplo, tú cocinas el entrante y van 2 parejas más a visitarte y comer contigo, y luego para el plato principal y el postre vas a otras 2 residencias y comes con otras 2 parejas distintas cada vez. Por si os habéis hecho un lío, os cuento lo que yo hice. Mi pareja y yo cocinamos el entrante, que consistió en pinchos de tortilla de patata, hojaldre de bacon y queso, y luego pusimos embutido. Vamos, un entrante bastante español. Y las 2 parejas que vinieron a degustar la comida quedaron encantadas. Y luego, para el plato principal, nos fuimos a otra residencia donde 2 chicos nos cocinaron a otra pareja y a nosotras ensalada y fettuccinis con pollo y ensalada de champiñones. Y por último, para el postre, nos fuimos a otra residencia a degustar un exquisito postre que era una variedad de helados en los que les podías añadir sirope, frutos rojos, lacasitos, chuches, y luego ya pues de fiesta todos juntos. Vamos, y ha sido una experiencia buenísima, tanto para conocer a gente nueva como para degustar comida de otras nacionalidades. Y hablando de comidas, en el programa de hoy voy a hablaros de platos típicos suecos. Bueno, pues uno de los primeros que se os habrá ocurrido son los rollitos estos de canela, típico del fika, que para el que no se acuerde, fika era el descanso para el café. Y como plato principal podemos encontrar las albóndigas, que las sirven en el plato acompañadas de puré de patata y mermelada de fresa. Vamos, toda una combinación de dulce y salado que hace que sea un plato de lo más original. Y también entre los platos principales, pues no puede faltar, obviamente, el salmón, muy típico de aquí en todas sus variedades. Y otro plato principal típico, que es típico en Navidad, es la tentación de Jansson, que consiste en una sartén llena de filete, patatas, cebolla y todo con nata de cocinar. Y por último, ya sabéis que en Suecia el pescado es bastante común, pero entre los pescados destaca uno por el olor que desprende. Se llama arenque de mar báltico fermentado y se vende en latas de conserva. Y bueno, no os podéis hacer una idea cómo huele cuando se abre la lata. Típico olor de este que se queda en la nariz y ya te huele para el resto del día. Y antes de pasar con un nuevo tema, os dejo con una canción de Jack Johnson. Se llama We Are Better Together. Y la canción viene a decir que cuando estamos juntos siempre es mejor. Así que se la dedico a Marta, Elena y Bea, que cada vez queda menos para estar otra vez juntas.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and how come we're so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many
things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Después de esta canción tan bonita y tan buena a estas horas del día, perfecta para relajarse con amigos, allá vamos con otra cosa diferente. Voy a hablaros de uno de los destinos más bonitos de Europa, por lo menos a mi gusto, y os estoy hablando de Ámsterdam. El fin de semana pasado estuve en una pequeña ciudad de Países Bajos visitando a unos amigos del semestre pasado. Y una vez allí encontramos una super oferta de viajar a Ámsterdam por 14 euros ida y vuelta. Así que la aprovechamos y nos fuimos a pasar mediodía a la capital. Y como teníamos poco tiempo, pues las 5 horas que estuvimos allí no paramos de andar para visitar lo más imprescindible de la ciudad, que son los canales, las letras estas de I am Amsterdam, que tiene foto mucha gente allí, el Barrio Rojo, la Plaza Dam, los coffee shops y las principales iglesias. Me pareció una ciudad preciosa, con unas casas aún más preciosas, que podrías hacer fotos a todas y cada una de las casas de Ámsterdam. Y para el que nunca haya ido, son estas típicas casas estrechas, de colores, diferentes una de la otra. Y me llamó muchísimo la atención que algunas casas estaban inclinadas hacia adelante y parecía que se iban a caer. Pero bueno, sin más pensé que era por la antigüedad. Y sin embargo, luego me contaron que esto tiene una explicación. Y resulta que es que el suelo de Ámsterdam es bastante caro para construir. Por eso la gente construía casas altas y estrechas. Y debido a la estrechez tenía muchos problemas para subir los muebles. Por lo que la mejor solución era colocar un gancho en el tejado y así poder enganchar los muebles y subirlos. Y entonces la razón de la fachada inclinada es que de esta forma el mueble que sube no choca con la fachada y rompe las ventanas. Muy curioso. Así que hasta aquí mi sección de hoy. No dudéis en ir a Ámsterdam si tenéis la oportunidad. ¡Hasta luego!
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que os hemos contado. Os recordamos que podéis escucharnos todos los viernes aquí en la 102.5 FM y en la web, que es radio.upv.es, sin las tres W, radio.upv.es. Que paséis un buenísimo fin de semana y hasta la vista.
¡Adiós!
¡Hasta luego!